de personas por los problemas internos del país, sino que todo lo que es el mundo, lo que puede pasar en los países emisores de turismo y en el mundo en general, afecta inmediatamente porque nadie sale a vacacionar, y menos al extranjero, si tiene dificultades económicas o si se ve que su país puede tenerla.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Madrid.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras de la Noticia. Hoy es julio 29 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, quien desde luego agradece la sintonía que ustedes me brindan a este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Indudablemente el tema de Cuba es un tema que nosotros pues tenemos que constantemente estar clarificando, agradeciendo también desde luego, desde los estudios ya de Radio Martí, la asistencia técnica de Efraín García y la producción de Danilo Fuentes Viñoli, y nada más y nada menos que para tocar un tema tan delicado como es toda esta situación que se ha devengado o devenido, digo yo, de los cambios económicos en Cuba, donde uno se calcula que el equívoco, que Cuba va camino a una hambruna, y otros que la unificación monetaria está fuera de los objetivos del Banco Central. Yo me voy directamente a quien puede, pues indudablemente, con su carácter y su experiencia, brindarnos un enfoque exacto de cómo se encuentra la economía cubana y lo que él opina. Y para ello es un placer recibir desde Valencia a mi querido profesor economista, don Elías Amor. Muy buenas tardes, Elías. Buenas noches.
Muy buenas tardes, Cari. Buenas tardes y muchas gracias por, como siempre, tenerme aquí a tu lado en tu fantástico programa.
Muchísimas gracias. Elías, hay un sí. Artículo tuyo fechado en el día de ayer en Diario de Cuba, donde tú hablas del mal enfoque para el desarrollo local en Cuba, igual a ineficiencia e injusticia, y te estás refiriendo a que Cuba ha decidido que el municipio sea el punto de apoyo para el avance de la nación y, como en tantas cosas, equivoca el orden. Pero hay algo muy interesante que tú señalas en tu artículo, y me gustaría que los cubanos de la isla que están escuchando este programa analizaran justamente cómo tú enfocas la situación, y es que tú dices que son los municipios la pata débil del sistema comunista cubano. No lo parece. Si se analiza la distribución del presupuesto estatal en Cuba, sí, sí, con los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, se observa que los municipios presentan un saldo fiscal positivo de 20 millones de pesos, mientras que el gobierno central, el que preside Díaz-Canel, tuvo un déficit de 12,222 millones de dólares. Me gustaría que me explicaras y fueras estricto, como siempre lo eres, en cómo se justifica que si el gobierno central está con un déficit tan grande, los municipios puedan llevar adelante una mejor eficacia.
Bueno, pues todo esto tiene su origen en un discurso que dio Díaz-Canel el otro día, que me dejó sorprendido, ¿verdad? Porque descubrió la fórmula de por dónde le entra el agua al coco, como decimos los cubanos. Uh-huh. Díaz-Canel vino a defender, y ahora todos los ministros detrás de él hacen lo mismo. Ayer, viendo la mesa redonda, me quedé sorprendido de que la ministra de Finanzas y Precios y incluso la presidenta del Banco Central de Cuba decían lo mismo, que los municipios hay que potenciar su crecimiento económico, porque potenciando el crecimiento económico de los municipios crece la nación. Este argumento expuesto en estos términos es falso. Y es bueno que los cubanos que nos estén oyendo lo sepan. Y es falso en Cuba y es falso en cualquier país del mundo. Porque cuando los gobiernos municipales intentan conseguir determinados objetivos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, bueno, pues lo que hacen es recoger bien la basura, cuidar de las áreas verdes municipales, asegurar que las calles estén bien asfaltadas, bueno, pues eso que son dar unos buenos servicios de vigilancia al servicio de la población, no un instrumento de represión política. Eso es lo que hacen los ayuntamientos en España, los condados en Estados Unidos, y en Cuba es lo que tienen que hacer los municipios. Los municipios no tienen que estar haciendo políticas económicas de alcance ni de gran desarrollo. Eso es tirar la piedra como la gatita de María Ramos y esconder la mano, lo que está haciendo Díaz-Canel. Y yo creo que es un gran error, por lo que tú decías antes, Cari, porque en Cuba, posiblemente porque están bien gestionados y no se meten en líos como el gobierno central, los ayuntamientos, los municipios, porque ya la palabra ayuntamiento en Cuba se ha perdido por desgracia, tienen unos superávits en la gestión de sus presupuestos espectaculares, del orden de unos 6.000 millones, según datos oficiales de la Oficina de Estadística de Cuba. Y en cambio el manirroto, el irresponsable, el que gasta por encima de sus ingresos recaudados, es el gobierno central que preside Díaz-Canel, que se va a un déficit de menos 12.000 millones de pesos cubanos, es decir, tres veces más de lo que se produce en el ámbito municipal. ¿Por qué ocurre esto? Porque los gobiernos municipales en Cuba están bien gestionados, ajustan muy bien sus ingresos, que dependen, por supuesto, del modelo económico existente en Cuba con sus gastos, atienden necesidades sociales como son educación, la sanidad, etcétera. Pero el gobierno central cubano, el que preside Díaz-Canel, se mete en otras aventuras, como es apoyar a todas esas organizaciones de masas que sustentan al régimen, a toda esa política de gastos corrientes que no conduce a ningún sitio, y de ahí es de donde le viene el agujero que no consiguen cerrar desde hace más de una década. Y ese déficit continuo de año en año, ellos quieren ahora trasladarlo a los municipios. Ahí estaría la trampa. Por eso yo en el artículo le decía a los intendentes, que es la nueva figura municipal que se ha creado en Cuba ahora recientemente, que guarden bien la caja, que la escondan, porque me parece que en los próximos meses van a ver cómo desde el gobierno central, que está en déficit, insisto, y tiene que cerrar las cuentas, como sea, les van a pedir esos fondos para luego después destinarlos a vaya usted a saber qué. Esto, a ver, en la ciudad de La Habana, que es una gran capital con 2 millones de habitantes, podría tener sentido, Cari, que el gobierno municipal tuviera capacidad para hacer determinado tipo de políticas. Pero en el centro de la isla, un pueblecito rural de 2.000 habitantes no tiene capacidad ninguna para hacer nada. Y en estos casos, lo que Díaz-Canel debería de saber es que una política económica de desarrollo y prosperidad para un país se dirige desde el gobierno y luego se traslada vía cooperación a los municipios. Y no es al revés. El planteamiento, insisto, es absolutamente falso, erróneo y falta a la verdad, y es bueno que se lo digamos a los cubanos para que en la medida de lo posible defiendan sus autonomías municipales e impidan que ese gobierno comunista despilfarrador se haga con el control de esos dineros que tienen en los municipios cubanos.
Yo lo que veo en todo esto es como que un rebote de pelota. O sea, se han metido en camisa de once varas, no saben cómo salir de ella. Díaz-Canel y el propio Fidel, Raúl Castro, saben perfectamente bien que la economía centralizada no ha funcionado. Entonces, están tratando, como a mi punto de vista y bajo desde luego mi ignorancia, importancia en los temas económicos, como de darle plazos, de crear expectativas, de analizar con en mesa redonda situaciones económicas que no tienen ningún sentido, porque, por ejemplo, hay quienes opinan que Cuba está camino a una hambruna y que el orden de las cosas está totalmente equivocado en cuanto a las medidas económicas. Y yo creo que usted en eso ha sido más que radical y más que puntual al avanzar en cómo una gestión económica tiene que ser verdaderamente económica y no política, Elías, que es el pueblo cubano está cansado de la fumigación política en el orden, porque como un gobernador, como una persona que está por debajo de la cima del poder, va a poder sustentar una mejor economía que el jefe de la nación, que, como usted bien dice, no crea infraestructura para el mejoramiento de la economía del cubano?
Claro, es lo que estamos viendo. A ver, al final todo obedece a un mismo modelo económico que tú has descrito perfectamente. En Cuba, el gobierno comunista no quiere que las empresas crezcan. Prefiere tener empresas pequeñas, de ámbito local, de capacidad de suministro limitada, para poder lógicamente controlarlas después por la vía de las decisiones políticas. Por ese motivo es por lo que ellos defienden el municipio, porque desde el punto de vista político tampoco quieren incrementar la escala de operaciones del sector público, que en teoría debería ser un factor interesante desde el punto de vista de la gestión. ¿Qué significa esto? Esto para que lo entiendan nuestros oyentes, los que nos están siguiendo hasta ahora. Si en Cuba, por ejemplo, los agricultores no producen más y no consiguen alimentar a la población con sus productos, es por una razón muy sencilla. Es porque el gobierno les da solamente unas cuantas hectáreas de tierra y no les permite que adquieran esas tierras en función de sus criterios en un mercado libre que se pudiera comprar, alquilar o vender la tierra. De modo que fueran los agricultores y no el dirigente comunista el que decida qué superficie de tierra es la que quieren producir de ñame, boniato, malanga, como fue históricamente antes de 1959. Eso en Cuba no es posible. Y entonces, por ese motivo, es por lo que en Cuba no hay carne de puerco, no hay arroz, no hay ningún tipo de vianda, no existe tomate, los mercados escasean los productos, porque las producciones de las cosechas, para empezar, no alcanzan la escala técnica que llamamos los economistas, en donde se produce a los mínimos costes de producción. Si a eso le añadimos luego que viene acopio cuando le da la gana, que esa es otra, acopio vendrá si le interesa o no, si el dirigente local comunista tiene fuerza y presiona en La Habana para que le vengan a recoger la producción. Si
pero no es que en Cuba también hay un problema de transporte,
sí, claro.
que es innegable, y acopio a veces no tiene la facilidad de llegar, y es la el único organismo, ese es el gran problema, acopio es el único organismo encargado de precisamente llevar adelante lo que su nombre señala, acopio, recogimiento, sí. Y se ha visto la pérdida de cosechas por falta de ese funcionamiento, de esa infraestructura, de la mala calidad del transporte en Cuba. O sea, estamos viendo como que es estirar un chicle que ya no da más.
Pero ese problema del transporte, si tú me permites un minuto, yo lo arreglo en una semana. Lo arreglo rápido. Yo pongo a los pisicorres de la policía a transportar los plátanos y la malanga a los mercados. Si es que esos pisicorres de la policía para lo único que sirven es para darse paseos reprimiendo a los disidentes y opositores que hay en los barrios. No valen para nada porque en Cuba afortunadamente no existen índices de delincuencia muy elevados. Entonces yo cojo a todos esos policías gordos que no tienen oficio ni beneficio y los pongo a cargar los productos de los campos en la proximidad de las ciudades a llevarlos a los mercados. Estarían haciendo una función social, Cari.
Y la gente lo agradecería. También podríamos hablar del sistema de trenes, que podría ser muy efectivo como lo ha sido en otros momentos, porque que yo recuerde, había un sistema de trenes muy bueno en Cuba que precisamente iba por las provincias y eran infinidad de vagones repletos cuando había zafra, cuando había tabaco, no sé si usted recuerda esa época.
Yo recuerdo perfectamente el tren que pasaba por Santiago de las Vegas rumbo a La Habana, que fue la línea de Habana-Guinness. Fue la primera que se puso en España. En aquella época Cuba era España, y yo aquí en España a mis compañeros muchas veces les digo, perdonen ustedes, pero el primer ferrocarril de España fue en Cuba. No se cieguen ustedes a la pasión, me sale ahí la vena histórica. Y es aquel tren, yo iba con mi abuelo a La Habana, nos bajábamos en la estación de trenes y de allí nos íbamos luego a pasear por La Habana Vieja y por la Catedral. ¿Cómo no lo voy a recordar? Pero el problema es que todo eso está muerto. Eso está muerto y enterrado por la desidia de los gobernantes, que se preocupan de otras cosas, Cari. Se preocupan de por ejemplo, estar en la cumbre esta de los partidos de Lula, o se preocupan por, en fin, cuestiones que no están directamente relacionadas con la calidad de vida y la prosperidad de la población cubana.
Ahora, y yéndome puntual, porque yo voy siempre al blog suyo, ¿no?
Sí.
Hoy usted tiene un artículo muy interesante donde usted está denunciando lo que Granma en la web le dice a los lectores del periódico y llama especuladores de la deshonestidad. Estamos hablando de los coleros. Usted defiende a los coleros. Y esto es tan risible, porque verdaderamente, y me gustaría que usted compartiera, porque este es un artículo que prácticamente está acabadito de salir del horno, sí, y yo lo acabo de encontrar y quiero que usted lo comparta, porque eso al pueblo de Cuba le va a abrir los ojos de hasta dónde estas situaciones económicas han desprendido en más represión y los están acusando de especuladores de la deshonestidad. Vamos, los lobos defendiendo a las gallinas.
Pues lo has definido perfectamente. Veo que te has leído mi artículo y que te ha gustado mucho.
Claro que sí.
Yo me he puesto efectivamente en el papel de las gallinas para poder decirle a los lobos que dejen de decir estupideces, porque claro, llega un momento que uno se cansa de escuchar estas cosas que se escriben en Granma. Yo no sé muy bien si con la convicción de las ideas o porque son personas que han perdido el juicio, ¿verdad? Porque decir que un cubano que se levanta de madrugada para ocupar un puesto en una cola para luego después suministrar ese lugar a otras personas que por motivos diversos, los que sean, no pueden llegar a esa misma hora tan temprana, y decir que eso es un delito y que eso es deshonesto, etcétera, a mí me parece que raya en la locura por parte de quien lo dice, ¿no? Los cubanos que me están oyendo saben que esas figuras que existen solo en Cuba, porque si usted va a un supermercado en Madrid, en Hialeah o en México, Distrito Federal, usted no tiene que comprarle el turno a ningún colero. Usted llega y entra tranquilamente, nota el aire acondicionado espectacular que existe y usted se pone a hacer la compra con un carrito tan tranquilo, porque hay de todo lo que usted quiere comprar. Eso en Cuba no existe. Al no existir género ni mercancía, es por lo que hay que hacer cola, porque llega un momento que al quinto, al sexto que está en la cola ya le dicen, oiga, váyase para su casa que no hay producto para usted hoy. Y esa persona desesperada, cuando lleva 4 o 5 días intentando comprar ese jabón o ese champú que necesita para poder estar limpio en su trabajo, pues acaba comprando el turno al colero. Yo lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es que hayan periodistas en el Diario Oficial Comunista de Cuba que ataquen a compatriotas que dan ese servicio, por supuesto, a cambio de un precio, porque lógicamente tienen que tener el afán de lucro. Eso no es malo, y los cubanos que me están oyendo lo saben. Esa es la clave de la economía en cualquier país del mundo.
Los comunistas lo saben también.
¿Perdón?
Los cubanos hacen cola,
sí,
en cualquier lugar donde les dicen que va a haber algo.
Sí.
Pero ahora el COVID-19 es el pretexto para poder sancionar, como lo acaban de hacer, creo que de acuerdo con el artículo suyo,
sí,
son más de mil
y pico. Sí, sí,
mil y pico de personas.
Sí.
Y todo esto es porque, sencillamente, el cubano tiene que resolver el día a día.
Claro.
Y así es como justamente lo hacen. ¿Quién es el último en la cola? Yo. ¿Me marcas en la cola? Sí. Okay, bueno, eso no es malo.
Y, no es
y
malo.
Si se levantan a las 4 de la mañana,
claro,
es por lo que usted está mencionando, porque no hay una infraestructura económica,
claro,
decente que le pueda brindar al pueblo cubano una especie de tranquilidad a la hora de almorzar, de desayunar, de comer, de no tener que andar con una pandemia haciendo colas a ver qué llega, y mucho menos levantándose de madrugada para poder llevarse 4 o 5 pesitos a la casa.
Sí, porque
para eso hay una abstención.
Tampoco son grandes compras las que puede hacer el cubano, Cari. Igual lo que compra pues es un par de malangas o una yuca, un ñame, para hacerse un par de días la comida y se acabó. No hay mucho más tampoco en esas tiendas. Yo, sinceramente, he criticado ese artículo de Granma. Me parece una estupidez y una ofensa muy grande a compatriotas que lo que están haciendo es precisamente ayudar a otros. Nada es gratis. Los comunistas que me están oyendo deberían de saber que nada es gratis. Ni ellos tampoco dan nada gratis, porque los cubanos que están recibiendo educación y salud gratuita, Cari, la pagan bien pagada con los impuestos que les roba el gobierno y con lo que les detrae de sus sueldos y salarios. Luego, por tanto, nada es gratis. Todo se paga. Y si uno, para poder conseguir medio ñame, tiene que pagar un turno en una cola a un colero, bienvenido sea si puede hacer eso. Y yo recomiendo además a los coleros que sigan trabajando a pesar de la represión que existe y de las campañas que van a desatar a partir de ahora contra ellos, porque esa es una demostración clarísima de que en Cuba hay algo que funciona y que en cualquier momento puede de nuevo volver a tener el papel que merece, que es el instinto de ganancia, el lucro, que es la clave del funcionamiento de una economía. Si en Cuba ahora, eso no existe ahora, pues bueno, que lo intentaremos implantar.
Le voy a dar un consejo, prepárese, porque lo que le viene para arriba es una tremenda crítica y es una cacería de brujas, porque sí, usted se ha metido con el Diario Oficial y sus medidas para impedir el avance del COVID-19. Así que prepárese, mi querido.
Sí, eso es como atentar a la Inquisición, a la Santa Inquisición.
No,
pero
no,
bueno,
herejes, lo que me va a venir para arriba como un 20 mayo con van de pioneros.
Herejes hemos sido siempre muchos y al final nos hemos llevado siempre la razón de nuestro lado, Cari. Así que yo no creo que la Santa Inquisición de Granma se tiene que callar, porque tampoco tiene mucho que decir al respecto.
Ahora, una pregunta, y esto me preocupa.
Sí.
Porque indudablemente Cuba es un país que está sin fronteras, está aislado. Hay medidas punitivas fuertemente llevadas adelante por la actual administración. ¿Va Cuba rumbo a una hambruna?
Bueno, ya te comenté en tu programa, yo creo que hace como varias semanas, que hay un informe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas que abordaba esta cuestión y que situaba a Cuba hacia el otoño de este año entre los países en los que se podía producir una crisis alimentaria. Estaba en un grupo en donde también había otro país como Haití, que como sabemos siempre ha estado observado de una forma muy distante por parte de las autoridades comunistas de Cuba. Que a Cuba la pongan en el mismo nivel que Haití, yo creo que es un indicador que hay que tener como mínimo precaución. Estos informes del Programa Mundial de Alimentos están publicados, son oficiales. Me consta que Díaz-Canel ha tenido reuniones con las autoridades de esta Organización de Naciones Unidas para explicarles que no es verdad lo que dicen, etcétera. Pero el caso es que esos informes están ahí. La CEPAL ha vuelto también a insistir sobre esta cuestión. Y todo esto tiene su origen en dos factores. En primer lugar, la baja producción agrícola y de alimentos que tiene Cuba, que eso es algo incomprensible a nivel mundial, cuando tiene un porcentaje de trabajadores en la agricultura espectacular todavía. Y en segundo lugar, la ausencia de divisas que tiene el país en este momento para poder comprar alimentos, digamos, por ejemplo, a Estados Unidos, como le compra periódicamente, que le compra pollo, le compra maíz, le compra alimentos. En
profe, usted es un hombre ya de radio conmigo, usted sabe,
sí,
que la musiquita
lo
me
sé.
Está indicando que tengo que pasar a una pausa.
Bueno.
Usted no sabe cuán agradecido estoy de que usted comparta directamente lo que usted escribe, lo que usted señala con el pueblo de Cuba, porque para eso está Misión Martí, justamente, para informar al pueblo de Cuba y desmontar las mentiras que el régimen les dice. Muchas gracias, profesor. Te doy una breve pausa. Regreso con la segunda media hora de Tras la Noticia.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate, Cuba.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que estén de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo el infinito placer de recibir a Nicolás Gutiérrez, abogado que está envuelto justamente en varias campañas, varias compañías que están demandando a la dictadura cubana, precisamente bajo la ley Helvorton. Muchas gracias, Nicolás, por atender mi llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cali. El placer es mío. Un honor estar aquí con tus radio oyentes de nuevo.
Bien, okay. Ahora tenemos una nueva demanda. Esta está bastante complicada porque envuelve a compañías chinas, alemanas y danesas bajo la ley Helvorton. Me estoy refiriendo a una que está prácticamente acabada de salir del horno, y es que el estadounidense North American Sugar ha demandado la utilización del puerto Carúpano en Las Tunas, confiscado por Fidel Castro entre el año 59 y 60. Me gustaría que me hablaras un poco de esta demanda y del desarrollo de la misma, de cómo tú ¿Cómo tú consideras que pueda demandarse tres compañías al mismo tiempo y qué va a pasar con ellas?
Es una buena pregunta, Cari, y lo más importante de este acontecimiento es el hecho que, especialmente en este momento donde ha habido algunos fallos negativos en casos bajo el título 3 de la ley Helms-Burton, y algunos comentaristas están ya diciendo, ah, mira, el título 3 no funcionó, ya está muerto, no hay vigencia. Bueno, aquí tenemos no solamente el reclamante, es un reclamante certificado norteamericano, que ha habido algunos de ellos que han traído pleitos, pero pocos hasta el momento. No solamente es reclamante certificado, es el segundo más grande de todos los reclamantes certificados norteamericanos. Esta compañía se llamaba North American Sugar Industries.
Uh-huh.
Y en Cuba, la subsidiaria cubana era el Cuban American Sugar Company. Esta compañía pasó por varias manos a través de las décadas. En una época era parte de la compañía Borden, muy conocida, y luego Hexion. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos hace años en el tema de Cuba. Pero ahora han contratado a Miguel Estrada, que es un abogado americano, norteamericano, de origen hondureño, muy inteligente, fue propuesto por el presidente George W. Bush para el circuito de apelaciones de Washington, fue bloqueado por los demócratas en esa época, pero se considera un jurista brillante y está en un bufete enorme y muy conocido, muy poderoso en Washington. O sea, el hecho que este bufete está trayendo esta demanda para una empresa que era una empresa enorme y todavía se considera uno de los más importantes de los reclamantes certificados, esta gente no se mete en este tipo de pleito para perder. Entonces yo derivo mucha satisfacción y mucha consolación y aliento que esta gente se está metiendo con el título 3 y están demandando, como tú bien dijiste, a una empresa china y a dos empresas intermediarias.
Sí, eso es lo que me llama la atención, que son tres compañías al mismo tiempo.
Recuérdate que la definición de traficar bajo la ley Helms-Burton, el título 3, es muy amplia. Entonces, no solamente la compañía que vende el equipo, pero la compañía que lo transporta, la compañía que lo desembarca en el puerto, la compañía que lo hace el asambleo de los parques olíficos. O sea, se trata de equipo pesado para hacer turbinas de viento. Para crear electricidad, lo que dicen electricidad verde, de bajo costo, lo que sea, que Cuba lleva años tratando de, en las zonas montañosas de Oriente, instalar estas turbinas de viento para crear electricidad, ya que tienen problemas energéticos enormes con los de Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho que esta empresa está demandando por el uso de este puerto, que era propiedad de esta compañía americana y fue nacionalizado pero sin compensación alguna, es muy muy alentador, yo creo, que para la causa nuestra, y esperamos que haya una batalla legal y que ganemos y que sienta precedentes positivos que pueden ayudar a otros demandantes bajo el título 3 de la ley Helms-Burton en esta.
Creo que están pidiendo 90 millones de dólares.
Sí. Exacto, y recuérdate que bajo el título 3 se pueden triplicar la cantidad de daños, y los daños se miden o el valor en el 59 más un 6% de interés anual o el valor actual determinado por estudios comparables y testimonio de expertos, etcétera, el que sea más alto. O sea, esto es, sí, estamos hablando de una millonada y ojalá que sirva como otro desincentivo para que los inversores extranjeros dejen de invertir con este régimen fallido.
Esto está prácticamente acabado de salir. ¿Podría haber un arreglo fuera de corte? Estas compañías china, alemana y danesa ya han nombrado abogados para asistir a una contrademanda o defenderse de esta.
Sí, yo creo que los chinos hasta ahora no han contratado abogados que ya han aparecido públicamente en la corte. no sé los daneses y los alemanes, pero puede haber acuerdos extrajudiciales indistintamente con cualquiera de las tres en cualquier fase de este proceso. Está el proceso ahora meramente empezando. Pero va a ser muy interesante qué curso esto toma y los precedentes que puede sentar para otros casos bajo esta controversial pero importante ley que va a jugar un papel importante en negarle al régimen la inversión extranjera que lo está manteniendo a flote.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Nicolás Gutiérrez, que desde luego está siempre con el dedo en el renglón y nos informa de esto que es nuevo, prácticamente acaba de salir del horno de una nueva demanda a compañía china, alemana y danesa bajo la ley Helms-Burton, y es que es la compañía estadounidense North American Sugar la demandante por la utilización del puerto Carúpano en Las Tunas, el cual fue confiscado en el año 1959 por Fidel Castro. Gracias, Nicolás, por atender nuestra llamada.
Por supuesto, ha sido un placer y un honor, como siempre. Gracias.
Seguiremos insistiendo contigo y veremos a ver qué curso toma esta nueva demanda bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. Sí. Bien, y ahora pues me voy con mi próximo invitado, y es el analista y abogado venezolano Negar Granado, porque Venezuela sigue siendo noticia y más en los últimos tiempos.
Buenas tardes, Cari.
Pues encantada de recibirte, mi querido amigo.
Gracias.
Vamos a hablar un poquito sobre Venezuela, porque Venezuela sigue siendo noticia. Venezuela sigue indudablemente generando toda una serie de expectativas, pero me encontré un artículo muy interesante, y es un artículo que está en Pan American Post. ¿Cómo la izquierda italiana está financiando a Nicolás Maduro? El diputado Lega Nord, Alessandro Fagano, habló sobre cómo el chavismo también ha infiltrado al gobierno de Italia. Se habla mucho, dice este artículo, y me gustaría tu opinión en cuanto a esto, de los vínculos del régimen de Nicolás Maduro en Europa, especialmente en torno a la figura de Podemos, el partido de Pablo Iglesias. Lo que no se señala tanto, y es de igual importancia, es cómo también han penetrado dentro del gobierno italiano mediante el movimiento 5 estrellas, M5E. Dame tu criterio en torno a esto. Esto es una noticia que ha saltado a través del diario ABC de España.
Sí, Cari, fíjate, es bien interesante porque la publicación que hace Pan Am Post es a consecuencia de una investigación que se lleva adelante de los lazos que tiene la revolución venezolana a través de Hugo Chávez en su momento y actualmente con Nicolás Maduro, con la izquierda moderada de Europa. Nosotros no podemos perder de vista cómo ha sido Pablo Iglesias la persona que ha defendido más el régimen de Nicolás Maduro en estos momentos en Europa. Y cómo ha sido el financiamiento por parte del régimen de Nicolás Maduro a el partido Podemos. Pablo Iglesias es una figura fundamental, súper interesante para la incursión de la revolución venezolana en Europa. Y esto lo digo con total responsabilidad, porque Europa, si bien es cierto, ha sancionado a ciertos miembros del régimen de el señor Nicolás Maduro. Hay algunos gobiernos de la Unión Europea que han sido blandengues, entre ellos Italia. La izquierda europea, como la española y la italiana, no han sido firmes en sus sanciones, cosa que sí ha hecho de alguna otra forma Francia, cosa que sí ha hecho de alguna otra forma Inglaterra, cosa que ha hecho Suiza y específicamente la Unión Europea. Pero es que mucho dinero, muchísimo, corre del régimen de Venezuela en Europa.
Increíble la situación. En este momento la ONU está advirtiendo a Venezuela que podría estar violando sanciones a Corea del Norte y está investigando un posible acuerdo militar entre ambos países. ¿Hasta dónde viene esta situación de este hombre de tratar de internacionalizar la crisis que tiene él con su pueblo, que no lo quiere, que y demanda y se ha tirado a la calle? Explícame esta situación, ¿cómo la ves tú? ¿Hasta dónde esta situación puede empeorar, ya que es una indudablemente es una advertencia muy parte de Naciones Unidas?
Mira, nosotros no podemos perder de vista que los organismos internacionales, específicamente la Organización de Naciones Unidas, tiene la responsabilidad de protección. El R2P es una convención y un convenio para poder intervenir en países donde la democracia está en vil, y específicamente en el caso de Venezuela es muy interesante. Ahora, definitivamente la Organización de Naciones Unidas, a través hasta del informe de Michelle Bachelet, ha determinado cuánto han sido las violaciones a los derechos humanos en el caso de Venezuela y cómo está en riesgo el sistema democrático en Venezuela con la instauración de un régimen dictatorial y cómo eso ha impactado en la región. Definitivamente ha impactado de manera negativa mantener un régimen como el de Nicolás Maduro en Venezuela, en países vecinos como pudiera ser Brasil y Colombia. Adicional a eso, lo que se traduce el régimen para los Estados Unidos, que atenta contra la seguridad por los vínculos que tiene con el terrorismo. Definitivamente la Organización de Naciones Unidas ha sido clara y enfática al entender de que el mantenimiento del régimen en Venezuela, que eso es lo que pretende perpetuarse utilizando el instrumento legítimo democrático que es el voto y recuperar un poder que ya fue perdido como la Asamblea Nacional, mantener ese régimen en Venezuela le sigue afectando a la región, específicamente América del Sur y a los Estados Unidos por los vínculos que tiene con el narcotráfico y la guerrilla.
Ahora bien, desde la llegada de Maduro en el año 2013, la economía de Venezuela se ha contraído en un 86%. Dame tu criterio en cuanto a esto. Esto es muy delicado. El dictador Nicolás Maduro en 7 años ha hecho que la crisis tanto humanitaria como la crisis energética como la crisis social haya hecho que la economía se haya contraído un 86%. ¿Hacia dónde va Venezuela?
Mira, Venezuela desde el punto de vista económico es un país que no le brinda ningún tipo de seguridad a sus connacionales. Venezuela tiene el sueldo más bajo de América Latina y me atrevo a decir que pudiera ser el sueldo más bajo del mundo. Una persona que gane sueldo mínimo en Venezuela gana el equivalente a $1.2 mensuales. La cesta básica tiene un costo aproximadamente de $28. O sea, una persona necesitaría trabajar un año completo para poder cumplir con la cesta básica en Venezuela. Y eso se debe a que se ha tratado de dolarizar la economía venezolana. En Venezuela se permite hoy en día el expendio de combustible dolarizado a pesar de que los sueldos son en bolívares. Y eso lamentablemente trae como consecuencia que sea insostenible. Y al dolarizar la economía, el comerciante venezolano ya estaba acostumbrado a tener un impacto en el precio de sus productos. Y al hoy en día estar dolarizados, ese impacto se ha agravado, porque ellos siguen manteniendo el alza de los productos, así sean dólares. Entonces, el 86% me parece un poco cauto decirlo. Yo creo que la inflación de Venezuela debe estar alrededor del 2000%, que era lo que preveía el Banco Central y los organismos de economía internacional, que estaba pasando en Venezuela producto de la hiperinflación que arropa a Venezuela y a los venezolanos.
En este momento estoy leyendo una noticia que creo que quiero compartirla contigo, porque el gobierno interino de Juan Guaidó ha atribuido a grupos afines a Nicolás Maduro el saqueo del consulado venezolano en Bogotá. sabemos que hay situaciones muy rígidas entre el gobierno de Iván Duque y el gobierno o el desgobierno, la tiranía de Nicolás Maduro. El embajador en Colombia, Tomás Guanipa, sostuvo que el asalto fue provocado por personas vinculadas al régimen chavista y han dejado destrozado completamente el consulado de Venezuela en Bogotá. Háblame hasta dónde se va a exacerbar este tipo de situación entre ambos países y qué tú esperas.
Mira, yo voy a ampliar un poco la noticia porque más allá de lo del destrozo que le han causado a los bienes de la
esto
nación.
Esto acaba prácticamente de darse a conocer.
Sí, son bienes de la nación. De alguna u otra forma, la noticia dice de que hoy en día el consulado está tomado por vándalos y personas drogadictas y personas de la calle para como refugio para ellos. Vimos lo que pasó con la embajada de Venezuela en Washington, que lo vimos el año pasado, cómo estaba en manos de personas de izquierda que no eran los legítimos cónsul ni embajador, porque no había ni cónsul ni embajador de Venezuela designado en ese momento en los Estados Unidos, y retomar la sede de la embajada y del consulado le costó mucho y tuvo que haber la intervención de la policía de los Estados Unidos para recuperar la tenencia y la posesión de esos inmuebles. Igual debería estar pasando en Colombia. Lo lamentable de esto es que al día de hoy no hay un pronunciamiento para desconocer lo que son las representaciones diplomáticas del régimen de Nicolás Maduro a nivel internacional. Y Nicolás Maduro lamentablemente sigue fallando en su política exterior. No tiene ningún canciller acreditado que pueda llevar adelante la voz, porque es un régimen. Y como régimen no está siendo aceptado, más bien está reconocido ya por 52 países el gobierno de Juan Guaidó, que a lo último, a lo interno, no ha podido gobernar porque le ha sido muy difícil.
Ahora bien, desde que rompieron relaciones en febrero del 19, a raíz del fallido intento del tal jefe, ¿no?, a cargo de la presidencia interina, Juan Guaidó, reconocido por presidente de varios países, 50 naciones, pues indudablemente se ha exacerbado la situación, pero Bogotá se ha mantenido en silencio en este momento.
Sí, no hay de verdad que Bogotá...
No hay un pronunciamiento por parte del gobierno colombiano.
Sí, era lo que te decía, Cari, definitivamente no existe una sanción de los gobiernos del mundo para darle al golpe, cuando digo hablo golpe, sancionar desde el punto de vista moral, desde el punto de vista legal, a un régimen que le está causando daño a la región. Y como lo dije anteriormente, el principal afectado de que exista un régimen en Venezuela es el gobierno o el Estado colombiano, por una sencilla razón, porque tiene a un vecino que no le genera ningún tipo de tranquilidad ni paz.
Ahora bien, hay otra denuncia que también indudablemente fieles a quienes los están patrocinando desde La Habana, Cuba, la Asamblea Nacional denunció que durante esta pandemia de coronavirus que dejó al país 146 muertos, dicen ellos, y 15.000 y pico, casi 16.000 contagiados, se ha agudizado la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y es que la pandemia ha servido, ¿no?, como de pretexto para poder llevar adelante una política de más represión basado en incumplimientos de lo que es los estatutos y los procedimientos para llevar adelante que el país salga de la pandemia. Esto es copia al carbón de lo que está ocurriendo en Cuba en este momento, donde hasta las personas que están haciendo colas están siendo sancionadas en un último artículo que ha sido pues denunciado por parte de opositores economistas en el diario oficialista Granma. ¿Hasta dónde esta situación es preocupante y qué puede llevar adelante? ¿Qué va a pasar?
Sí. Mira, Definitivamente el régimen ha utilizado la pandemia como control social. Adicional a eso, no ha dado los números exactos de las personas infectadas o fallecidas. Se habla de 16.000 personas que han contraído el virus. En Venezuela, de esos 16.171 personas han fallecido, pero yo creo que ya con tantos tiempos desde marzo con una pandemia, me parece que esos números no son reales. De hecho, el comisionado para el sistema de salud por parte del gobierno de Juan Guaidó, que es el diputado Oliveros, José Manuel Oliveros, ha estado denunciando en los medios de comunicación y en los organismos internacionales la violación a los derechos humanos de las personas infectadas. Venezuela no le garantiza la vida a nadie. Por consiguiente, Venezuela es un violador del principal derecho humano, que es el derecho a la vida. Si perdemos la salud, perdemos la vida. Si no tenemos alimentación, perdemos la salud y perdemos la vida. Entonces hay una cadena de violaciones al sistema de derechos humanos. Adicional a eso, le sirve la pandemia, le sirve para que mantener a las personas en su casa, para que las industrias no estén trabajando, para mantener un control social.
Bien, a propósito de lo que me decías, Negar, de la pandemia para mantener un control social, me gustaría rápidamente una reacción tuya, porque expresidentes y dirigentes de la región han denunciado los vínculos del régimen de Maduro con el narcotráfico y pidieron más presión para lograr su final. Estamos hablando de Pastrana en Colombia, Calderón en México, Jorge Quiroga de Bolivia. Todo esto fue durante una conferencia virtual en la cual participaron también el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el diputado Richard Blanco y la exministra de Seguridad Argentina, Patricia Bullrich. Rápidamente tu reacción al respecto.
Sí,
¿qué
Karin,
impacto va a tener esto?
Mira, definitivamente parece mentira que las personas que están en el exilio, los políticos en el exilio, Richard Blanco está en Argentina, el alcalde Ledezma está en España, tienen una visión mucho más clara de lo que pasa en Venezuela y aportan una solución un poco más efectiva y eficiente. Le están pidiendo al gobierno de Juan Guaidó que deje a un lado temas que son absurdos y que no le traen ningún tipo de beneficio a la población venezolana y que tome la
como abrir una embajada en Jerusalén.
Sí, o como el regreso de DirecTV, que no tiene de verdad ningún tipo de lógica. Pero definitivo, la visión de los venezolanos, de los políticos en el exilio, que han tenido que pasar por esta penuria, tienen una visión un poco más clara. Y adicional a eso, expresidentes y exministros de extranjeros, de países que no son venezolanos, tienen una visión de lo que es la dictadura en Venezuela y lo complicado que pudiera ser, si sigue pasando el tiempo, para que retorne la democracia en Venezuela.
Muchísimas gracias al abogado Negar Granado. Gracias a todos y cada uno de mis invitados en el día de hoy.
Gracias.
Efraín García en la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, la producción de Danilo Fuentes Viñoli y quien les habla, su amiga Cari Roque, les deja con el boletín de noticias. Más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.